Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 2024, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, damas y caballeros, el Bárbaro. El Bárbaro. ¿Cómo se llama tu provincia?
Matanzas.
Dios, señor, estoy viendo. El Bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez, que a propósito va a ser nuestro enviado especial a la Serie Mundial. Así es. Y ustedes, a partir del tercer juego, van a poder ver Facebook Lives en nuestra página digital cada hora antes del partido y después del juego, con un resumen del encuentro y entrevistas exclusivas. Así que, bueno, hablando justamente del tema obligado que es la Serie Mundial, le voy a pedir a Mikey, el niño Vázquez, que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, damas y caballeros, faltan pocos días para que arranque el Clásico de Octubre allá en Los Ángeles, California, la Serie Mundial de los Yankees y los Dodgers, y es muy probable que los Yankees reciban muy buenas noticias, inclusive hoy, porque esta tarde va a haber un juego simulado y va a estar lanzando el zurdo cubano, porque Néstor Cortés lo están evaluando para ver si lo unen al roster, aunque yo tengo aquí una persona que está altamente vinculada con los Yankees, que me está diciendo que es prácticamente ya 100% seguro que de una manera u otra, no sé si como abridor, pero por lo menos en el bullpen, Néstor Cortés se va a unir a los Yankees en el roster de esta postemporada en la Serie Mundial contra los Dodgers. Le voy a hacer la pregunta aquí a Alfred, ¿cómo está la situación con Néstor Cortés?
La situación está bien, los Yankees tienen buenas expectativas de que Néstor se pueda, por lo menos, pueda demostrar que está listo para esta serie. No se está buscando un 100%, porque evidentemente 100% en esta fecha es prácticamente imposible, pero si le va bien hoy, y ahorita vamos a estarnos comunicando con él, bueno, no aquí en el programa, pero si fuera el programa y mañana, que voy a estar aquí en el programa también, incluso si me manda un audio algo, se los pondremos aquí. Tiene que ser, y cito las propias palabras, no hay que negar quién es la fuente es el propio pelotero. Si yo hablé con él ayer y me dice que tiene que ser que no le vaya bien en el bullpen, que se sienta mucha molestia, o que los Yankees crean que no está ready para que no pase, pero que él siente que va a pasar. O sea, él cree que va a poder estar en el roster y sería espectacular. De todas maneras, este uno está en el roster, va a estar ahí en el equipo.
No, claro, eso
y
sí.
Lo podremos entrevistar igual.
Bueno, el 25 de septiembre, cuando se lesionó el codo, más de uno pensó que Néstor Cortés no iba a lanzar más este año, no solamente en la temporada regular, sino que en los playoffs y en la Serie Mundial. Me agrada que haya evolucionado muy bien su lesión y que esté casi listo para este, o por lo menos los Yankees piensan que va a estar listo para ser añadido en el roster a la Serie Mundial. Bueno, en la reventa de los asientos, estábamos hablando la semana pasada que una Serie Mundial Yankees-Dodgers despierta pasiones. Eso no lo niega nadie. Es la Serie Mundial que quieren todas las cadenas de radio y televisión, pero aparentemente el público también está muy entusiasmado. Subhub, que es la compañía que vende boletos de conciertos y eventos deportivos.
En reventa, por internet. Ojo, esto es
en reventa, porque ya se vendieron todos los asientos para los 7 juegos de la Serie Mundial. Y ya tengo aquí un comunicado de prensa de StubHub. Los últimos asientos se están vendiendo a $1,358, y eso es hoy. Ya en lo que entre más nos acercamos a la Serie Mundial, más caros van a ser. StubHub dijo que las ventas superaron las cifras finales del año pasado, o sea que ya desde ahora, y son 4 veces más altas que el ritmo de la Serie Mundial 2022. Las ventas para los juegos del 3 al 5 en Nueva York son 40% más altas que los juegos 1, 2, 6 y 7 en Los Ángeles. Claro, entre más nos acercamos a los juegos, más vas a pagar en reventa por un asiento. Ahora, ¿cuánto te puede costar en reventa dos días antes de un juego en el Yankee Stadium detrás del home plate?
¿Detrás del home plate?
Sí.
$40,000-$50,000.
Wow.
Fácil. No, no, detrás del home plate no la van a vender.
Donde puedas oler el cuero del guante del
no,
receptor.
No, es que eso no va a tener ni precio. Si la venden va a ser así, una cosa asquerosa. Vaya. No, yo pensé que tú me ibas a preguntar cuánto va a costar dos días antes de un juego allá arriba en el tercer piso.
¿Cuánto va a ser eso?
$4,000-$5,000.
En la segunda planta del estadio.
Y en la tercera. $4,000 en la tercera. Si ahora mismo están en busca ahí, lo acabas de leer en 1,000, ¿no?
Sí. Bueno, 1,358 y todavía faltan tres días antes de...
Ah, lo primero que voy a decir es que me siento demasiado afortunado que yo lo voy a ver estando ahí de gratis.
¿A ti te están dando un palco en la prensa o te están dando un cuartico donde está la televisión?
No, yo tengo un palco en la prensa, me asiento con mi nombre y todo.
Wow.
Así que no, me siento afortunado. Cuando no oye esa cifra, me llevo conmigo Juan Pendá, que es fan de los Yankees. Probado, no es un hater de los Yankees como tú. Vamos a empezar ya a calentar este programa ya. Que te veo que estás dando la vuelta para no entrar en el debate de quién va a ganar la Serie Mundial.
No,
que yo no soy taguito. Que te pasa la mano con lo de Real Madrid.
Escúchame. Los Dodgers ganan en 6 juegos.
¡Estás loco!
Está aquí, mira.
Escucha, se despertó.
No importa, ahí está, mira, lo dije en el show del martes que salió.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que los Dodgers con la fiesta esta de opener que tuvieron con los Mets van a hacer lo mismo contra los Yankees y les va a salir bien?
Tú fuiste el que me dijiste aquí hace 2 semanas que los Dodgers ni siquiera iban a la Serie Mundial.
No, yo te dije a ti que los Dodgers iban a perder con los Phillies. Los Phillies perdieron con los Mets.
No, pero tú me dijiste... ¡Vamos, esa es otra cosa!
No, pero
me dijiste que los Phillies iban a ir a la Serie Mundial.
Que los Phillies hayan perdido con los Mets no significa que iban a estar por debajo del resultado que los Mets tuvieron contra ellos. Los Phillies eran un equipo que tiene mucho mejor picheo que los Dodgers.
Ajá.
Y el mismo bateo, o igual de bueno o mejor. O sea, tenían por todos lados un bullpen extraordinario. Perdieron con los Mets. Los Mets se inspiraron, le salieron mal las cosas a los Phillies. Pero el pronóstico no estaba... O sea, yo te dije que los Yankees iban a ir a la Serie Mundial y están ahí. Y el bracket de la Liga Americana completo lo pegué, completico.
No estoy tan seguro.
Busca el programa.
Ahí lo tengo. Otra cosita, ¿tú te acuerdas hace 20 años una conferencia de prensa? Yo sé que tú eres jovencito, pero tuve una conferencia de prensa donde George Steinbrenner dijo, si no me ayudan con el estadio, la municipalidad de Nueva York y el estado de Nueva York, yo quiero ir a Nueva Jersey para que me construyan un estadio nuevo, el Yankee Stadium en New Jersey. Eso fue, ¿tú te acuerdas de la conferencia?
Sí, yo me acuerdo, pero además no solo eso, te voy a decir más. Cuando se hicieron los planes, esto fue en el año 2007, que ya se sabía que Yankee Stadium iba a dejar de existir, el antiguo, y que iban a hacer el nuevo. El plan no era hacerlo frente al estadio viejo. El plan fue hacerlo en Manhattan. Pero hubo mucho problema con los políticos y con la ciudad, y el estadio nunca se logró llevar a Manhattan. Para que entienda la gente que nos escuchan, Yankee Stadium está en un barrio muy pobre, que es el Bronx.
Sí.
El Bronx está dividido en dos áreas, el Bronx Este y el Bronx Oeste. Hay un área del Bronx que es muy bonita, pero hay otra que es muy pobre, un barrio que tiene una alta criminalidad. Ese es donde está Yankee Stadium.
Correcto.
Y a la familia Steinbrenner, y te voy a decir una cosa, te voy a decir más. La familia Steinbrenner originalmente quiso este estadio en Manhattan, techado y con capacidad de 80,000 personas, y lo hubiesen llenado para pasarle al Dodger Stadium, por lo menos más de 65,000. Pero esos planes no se dieron porque... Por la ciudad, como te digo, el arraigo de la gente con la franquicia más histórica de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos.
Okay,
los Yankees son más famosos que ningún otro equipo en Estados Unidos.
Estamos de acuerdo, nadie te va a discutir eso. Pero aún así el terreno en el Bronx, donde está el Yankee Stadium, el terreno en sí, olvídate del edificio, cuesta más de $1,000,000,000. Solamente el terreno.
Pero imagínate un Yankee Stadium en Manhattan, en pleno Manhattan.
$5,000,000.
Pero la cantidad de gente que iría a los juegos, te puedes imaginarlo, o sea,
porque
estamos hablando
podrían caminar del trabajo al estadio,
claro,
no montarse en el tren e ir al Bronx, como dices tú, es un barrio muy peligroso.
Muy peligroso, malo. Y yo mismo, te lo digo por mí mismo y lo comparto aquí con nuestra gente, porque pienso que esto lo entretiene a la gente y les da una perspectiva de cómo vivimos nosotros detrás de estos micrófonos. Cuando yo voy a cubrir los Yankees, acabo de venir de cubrir los Yankees, es difícil para mí porque yo siempre tengo que buscar un hotel en el Bronx. y los hoteles en el Bronx son hoteles de muy mala calidad, en el sentido de que, y son peligrosos, y uno por la noche no quiere salir de ahí del hotel, y todo tiene que ser en Uber, y uno va en el Uber asustado. Y cuando tú llegas, le dices al Uber, oye, déjame, por favor, en la misma entrada. Sí. Y así todas veces, o sea, y... Bueno, y sus olores, o sea, hay su cosa.
Si algo tiene el Yankee Stadium es que Nueva York tiene un buen sistema de transporte público.
Es el mejor.
No muy limpio, no muy limpio, no siempre el más práctico, pero sí es bastante extenso. Y el Yankee Stadium tiene varias paradas, de varias líneas, de varios trenes y buses.
Cuatro, o sea, alrededor del estadio.
Correcto. No, no tienes que caminar mucho para ir.
Nada.
Es más, una cuadra para ir.
Si la gente que me está viendo me sigue en mis redes sociales, ahí está puesto yo subí el video de mi trayectoria completa en el tren hasta que me bajé. O sea, tú te bajas en la 161 River Avenue, y cuando tú sales por la escalera, ahí mismo está el Yankee Stadium. O sea, tú caminas, saliste del metro y cuando miras ahí está la puerta del Yankee Stadium. O sea, no tienes que caminar nada.
Sin embargo, el Dodger Stadium, totalmente lo contrario, está en las afueras de Los Ángeles. Generalmente
sube loma, baja loma. Así,
generalmente vas en auto y hay transporte público, hay buses.
No, sí, pero no como no.
No hay. No hay metro, eso sí no hay. Pero sí hay buses cada 5 minutos y está como en un valle a las afueras de Los Ángeles. Muy lindo, por cierto, el Dodger Stadium. Los dos están muy lindos porque los dos han sido renovados varias veces. Si ustedes algún día tienen la oportunidad...
Vale, y aquí está de un estadio nuevo.
Correcto.
Los dos eres que viejo que lo han reído renovando.
Varias veces. Pero si ustedes han visto fotos de cuando estos dos jugaban en los años 50 y 40, todo ha cambiado drásticamente. Mr. Alfred dice que los Yankees van a ganar la Serie Mundial en ¿cuántos juegos?
6 juegos, te voy a decir por qué.
¿Así?
Muy fácil. Cuando buscamos los pitchers de los Dodgers, el mejor pitcher abridor de los dos, ¿quién es? No sabemos ni quién es, en primera. El segundo, Flaherty. Ok, Flaherty mejor que Yamamoto.
No que sea
técnicamente
mejor.
No es mejor.
Diciendo, tienen dos opciones para abrir.
Ok, Yamamoto es un novato, te lo puedo comparar con Luis Gil. Luis Gil es el cuarto pitcher de los Yankees.
Okay.
Los Dodgers no tienen a un pitcher como Gerrit Cole, mejor pitcher de derecho de Grandes Ligas. Los Dodgers no tienen a un pitcher como Carlos Rodón. No lo tienen.
Okay,
Carlos Rodón es 100 veces mejor que Jay Flaherty.
Estamos de acuerdo.
Entonces, pero el picheo abridor, los Yankees matan a esta gente.
Aquí hace 2 semanas que los Padres se iban a cargar a los Yankees, a los Dodgers en la serie divisional de la Liga Nacional.
Entiendo.
Los Dodgers sin picheo han llegado a la Serie Mundial.
¿Y por qué
sin
pasó?
Picheo.
Porque el picheo de los Padres falló.
Oye, reventaron a los Mets 9-0, 8-0, 10-4, 10-5 en 4 victorias. No necesitan picheo.
El picheo de los Mets tampoco. No, sí necesitan picheo. Contra los Yankees van a necesitar picheo.
Ya sé.
Contra los Yankees van a necesitar picheo.
Pero mira, contra
que
contra
los Yankees tienen 2 de los 3 mejores peloteros del mundo. Van a necesitar picheo. Y ponle tercero a Giancarlo Stanton.
El quinto juego contra los Padres lo ganaron 2-0. Fue una lechada. Okay. No es cualquiera que le da lechada a ese equipo. Okay.
Pero el equipo de los Padres ya estaba en un declive que no estaba bateando. Ojo, a lo mejor los Yankees no batean nada y pierden la Serie Mundial. Pero yo te lo estoy basando en lo que yo he visto hasta ahora. Okay. Vamos a hacer el ejercicio por posición, que esto a la gente le encanta.
Sí.
¿Quién tiene mejor catcher, los Dodgers o los Yankees? Los Dodgers. Will Smith es mejor catcher que Austin Wells. Austin Wells es un novato, está empezando. Will Smith es un tipo que está probado en Grandes Ligas. El catcher probablemente que más batea y es muy bueno defensivamente. Okay. Perfecto. En primera base.
Freeman.
Sí, pero Freeman no está saludable.
Bueno, es verdad. Es verdad.
Ese es el problema.
Pero un Freeman 80% sigue siendo mejor. ¿A quién vas a poner? A Rizzo,
bueno,
para
Rizzo,
que le vayan las pelotas debajo de la pierna.
Rizzo tiene 4 guantes de oro.
Sí, pero no este año. Perdóname.
Porque tiene un problema en la espalda.
Bueno, ok. Entonces, ¿a quién vas a poner?
Ok. No te digo que no. Te estoy diciendo. Pero Freeman no se sabe si va a jugar.
Yo sí.
¿Creen que va a jugar? Esperemos que sí. Y te voy a dar la posición también. Los jugadores están mejor ahí.
Okay.
Pero... O sea, okay. Ten en cuenta que el tipo está lesionado.
Okay.
Con un Rizzo que también está jugando lesionado, pero que te voy a decir, en lo que ha jugado de playoff, Rizzo ha bateado más que Freeman. Está bateando 400 y pico, batió a Anthony Rizzo en la serie contra
en 2 jugadas defensivas parecía un viejito jugando.
Entiendo,
ahí en la primera base.
Porque tiene un problema, pero Freeman es muy bueno defensivamente.
Correcto.
Segunda base, los Yankees tienen mejor que los dos, el amplio.
Okay.
No me puedes decir a mí que Gavin Lux es mejor que Gleyber Torres.
Claro,
en su peor temporada en Grandes Ligas, que es esta, Gleyber Luce es mejor que él.
Okay.
En el shortstop, los dos tienen a un tipo que estaba descartado por los Cardenales. Descartado. Esto no sirve, llévatelo, te lo regalo. Claro, esto ha sido una de las historias del año. Este hombre pasó de ser banco de los Dodgers a ser noveno bate de los Dodgers, a ser ahora el cuarto bate de los Dodgers. Tommy Edman y a llevarse el MVP.
Correcto.
Pero Ahora la pregunta es, ¿va a ser el Tommy Edman el mismo contra los Yankees?
Bueno, yo no te puedo decir, va a ser Giancarlo Stanton, que ha tenido su mejor dos semanas de su vida. Tú vas a ver si Giancarlo Stanton tiene un buen mes de octubre hasta el final.
El zapato sucio de Giancarlo Stanton, que se quita después de jugar pelota, es mejor que Tommy Edman. No falte respeto hacia Stanton. Yo lo estoy comparando con Anthony Volpe y tú no me has dejado compararlo.
Pero inconsistente, un zapato muy inconsistente. Vamos a dejarlo ahí.
Inconsistente. Giancarlo Stanton ha sido el mejor bateador de playoff de los Yankees desde que llegó a los Yankees en 2018. En toda su temporada.
Bien, tú sabes muy bien lo que te
yo
diciendo.
Sí sé muy bien, claro. Es el pelotero que más batea en los Yankees de Nueva York desde 2018 en playoff. Es el mejor bateador de playoff que tienen los Yankees en su historia desde Derek Jeter.
¿Shortstop a quién se lo das?
El shortstop se lo doy a los Yankees. Anthony Volpe es mejor que Tommy Edman.
Ok, vamos a ver.
Mejor guante.
Tercera base. Ok, tercera, yo te compro eso. Yo
tercera
te compro
base
eso.
Están parejos. Están parejos. Jack Chisholm es un pelotero más completo que Max Muncy. Ya Chisholm es más completo, ya Chisholm roba base, toca bola, batea de poder, tiene contacto, lo que no ha bateado en los playoffs. Muncy es un pelotero que tiene fuerza y eso es todo. Defensa, los dos mediocres, evidentemente. Chisholm, primera vez que juega tercera base, más Muncy no es un guante de oro.
No es un
guante de oro. Entonces,
así
yo me quedo
tampoco
con
Juan Soto, que está nominado para guante de oro y tiene un guante de concreto. ¿Okay? Así que eso
te voy a explicar. Juan Soto está nominado a guante de oro, ¿sabes por qué? Por el brazo que tiene Juan Soto y por las asistencias que ha podido hacer Juan Soto. Por eso está nominado. Yo no creo que lo gane, no soy fanático de la defensa de Soto.
Yo tampoco creo que lo gane.
En tercera, como te digo, están parejos. A mí me gusta más Chisholm y pienso que como no ha bateado en los playoffs, va a batear en la Serie Mundial por ley de las probabilidades, los chances, la analítica. En los jardines me parece que no hay que comparar mucho. Mejor center field lo tienen los Yankees, que evidentemente es Aaron Judge, mejor pelotero que hay. En el right field está Soto contra Mookie Betts. Una pelea muy pareja. Elige el que más te guste. A mí me gusta más Soto. Como bateador, me gusta más Mookie Betts como pelotero.
Okay.
Y en el left field, los Yankees tienen a Alex Verdugo. Los Dodgers tienen a...
Platoon.
Sí. Ahí ponle a cualquiera. Entonces, no está tan disparejo como tú dices en la línea, si la batería. Y en el designado...
¿A quién
tienes a Otani, que claramente, si hay que elegir uno, yo tengo que irme por Otani, por un problema de obvio. Pero ¿quién ha bateado mejor en los playoffs, Otani o Stanton?
Otani tiene, perdón, en este momento...
Por favor.
Promedio en base de 424 en la
postemporada. No te vayas por el promedio en base. ¿Cuánto? Vamos a lo
claro
que están batiendo
sí.
los
Pero playoffs. Si lo envasaron, los Mets lo envasaron por bolas como 10 veces.
Déjame
para no
entender,
tener que
Otani batea 286, 3 honrones, 10 empujadas, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a buscar a Giancarlo Stanton.
Tú sabes por qué, ¿no? Porque los Mets no le quisieron lanzar en los playoffs y lo caminaban cada vez que
podían.
Y a
Stanton seguro que le querían lanzar todos los veces que venían a batir.
Yo les aseguro que vamos a tener todos los juegos de la Serie Mundial, ya sean los 4 o 7, no importa, o los 6 que yo digo.
Están todos 5 jonrones, por cierto.
O
3 Otani y 5 de tanto.
O los 6 partidos que dice mi socio Alfred, o los 6 partidos que digo yo, claro, para mí va a ser victoria de los Dodgers, para él de los Yankees. Pero Mikey, vamos a ver, ¿a qué horas? Sí, ya, ustedes son la cosa más yanquita del mundo. Mikey, ¿a qué horas es el primer juego de la Serie Mundial este viernes por Radio Martí?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, está encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Está encantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ninguno de los muchachos que hace deporte conmigo, ni Alfred, ni este Giordano, ni Yoyo, ni el Chambi, me dijeron que con este picheo que tienen los Dodgers, los cuatro dijeron que los Dodgers no llegaban a la Serie Mundial.
No.
Sí.
No, porque Giordano se va a poner bravo. Giordano dice que van a ganar los Dodgers.
No, no, pero hace dos semanas me dijo que los Dodgers no iban a la Serie Mundial. Y eso lo tengo aquí.
Pero
y también lo tengo por escrito.
De los pronósticos te voy a decir, Chambi evidentemente va con los Yankees, yo voy con los Yankees, Morejón va con los Yankees, además somos yanquistas abiertos.
Correcto, no, pero estamos hablando de los Dodgers. Ninguno
y yo claro que es más analítico, que no tiene equipo, supuestamente.
Óyeme.
Él dice que los doy cambio.
A mí me dijeron que los Dodgers no tenían picheo para llegar a la Serie Mundial.
No tienen picheo.
Ahora, por supuesto que no tienen picheo, pero ellos tienen bullpen by comité. ¿Qué significa eso? Le pregunta Dave Roberts, ¿cómo te sientes bien? ¿Tú cómo te sientes? Estoy bien. Tú eres mi abridor hoy.
El problema es que esos pitchers que tú estás diciendo de bullpen de comité, ninguno ha pichado en el Yankee Stadium en una Serie Mundial. Vamos a esperar a que pase. Yankee Stadium no es Citi Field. Yankee Stadium no es el Petco Park. Yankee Stadium es Yankee Stadium. Cuando los relevistas eso de los Dodgers prueben que ellos aguantan la presión de Yankee Stadium ahí en la Serie Mundial y no se la aflojan las piernas, entonces vamos a ver si son de verdad los bárbaros de ritmo que tú dices que son. Porque pichar en Citi Field, en Citi Field pichaba cualquiera.
A ver.
Cualquiera pichaba en Citi Field.
Oye, pero
cualquiera
tira en Citi Field. Sigue siendo Nueva York, ¿eh? También.
No, Citi sigue siendo Nueva York, pero no tiene nada que ver.
¿Tú te imaginas?
Una cosa con la otra.
Oye, hablando de orgullo, vamos a.
Es industrial y metropolitano.
Espera.
No tiene nada que ver una cosa.
Óyeme, adelantándonos un poquito, ¿tú te imaginas para el orgullo de Los Ángeles haberse cargado a los Mets en una serie y ahora con la posibilidad de cargarse a los Yankees?
Tremendo.
Con el complejo que tienen muchos angelinos de ser la segunda ciudad, el segundo mercado más grande de Estados Unidos, que ellos digan, sí, pero nos cargamos a los Mets y luego nos cargamos a los Yankees.
Buenísimo, sería bueno para ellos, pero vamos a ver qué pasa. Ya te dije, todo. Acuérdate que hay una cosa. Una cosa es pichar en cualquiera de los 29 estadios de Grandes Ligas y la otra es pichar en Yankee Stadium.
Si eso fuera verdad, los Yankees nunca perderían un partido en casa. Y han perdido bastante.
No, Pepe.
Se han perdido.
En playoff es una historia, una cosa y la otra es en la temporada.
Los Yankees han perdido series mundiales y playoffs en casa.
Los Yankees han perdido series mundiales, pero es el equipo más series mundiales ha ganado.
Por supuesto, pero han perdido y muchas series mundiales en casa.
Han perdido, Pepe, una en el 2003 y una en el 2001.
En el 1976 la perdieron contra los...
No, y en el 81 contra, con los Dodgers.
Por eso también te estoy diciendo, ha ocurrido
no
muchas veces.
No.
Y han perdido series de playoff bastante. Fueron barridos por los Tigres del Detroit en casa, en el Yankee Stadium.
Pero hay veces que hay una cosa que el equipo de esos momentos, por ejemplo, yo te voy a decir algo, los Yankees del 2007, por ejemplo, bueno, porque el 2009 ganaron, te lo voy a poner así, de 2011 en adelante, los Yankees, todos los que han llegado a playoffs, ningún equipo ha llegado como este. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno ha tenido la salud que tiene este equipo esta vez. Te lo voy a poner así. Los Yankees muchos de esos playoffs lo tuvieron sin Alex Rodríguez, sin Mike Teixeira, sin Brian McCann, sin Carlos Beltrán una vez. O sea, los Yankees fue... Recuérdate que los Yankees sufrieron muchas lesiones todos los años. Entonces, este equipo, por primera... ¿Por qué este equipo es especial? Porque tiene a todos los jugadores activos. No hay nadie, no falta nadie.
Sí.
Tú no puedes decir, ay, no tienen a fulano.
Perdóname, Alex Rodríguez batea 120 en la postemporada.
Sí, pero en el 2009 ya había bateado. Y tú sabes si iba a batear en el 2011.
No te estás perdiendo mucho. Así que.
No, pero...
Muy bien. Lo crean o no, este no es el único deporte que hay en el mundo en este momento. Y esto no me lo perdona Juan Pendaz si no tocamos el tema.
No, te lo perdono yo.
Del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la NBA arranca esta noche con dos partidos a las 7:30, los Celtics de Boston en casa, los actuales campeones, contra los Knicks de Nueva York, y a las 10 p.m. los Lakers de Los Ángeles, con un dúo ahí muy interesante, contra los Timberwolves de Minnesota. ¿A ti no te parece que la NBA debería de arrancar con más de dos partidos en su jornada inicial?
No, está bien porque le da la exclusividad a los dos juegos. No puedo esperar a ver esos juegos a las 10 de la noche. No sé si Juan está como yo. Bueno, Juan va a ver a su Celtics a las 7:30 también, pero ese juego de las 10, o sea, estamos Anthony Edwards, el hombre que está llamado a ser el mejor jugador de la NBA, contra los Lakers de LeBron James y de Anthony Davis, increíble. Aunque los Knicks, que se reforzaron de una manera extraordinaria, esos Knicks durante la temporada regular, y con unos Celtics de Boston... Juan, yo no sé si tú viste.
Es que ya desde ahora Juan Pendaz
de Netflix.
Perdón, ya Juan Pendaz desde ahora está diciendo que no se tienen que molestar por jugar, que los Celtas van a repetir.
Bueno, Juan
como
Pendaz
campeones.
No, lo voy a decir yo también, los Celtas van a repetir.
Entonces, ¿para qué vamos a jugar la temporada?
Bueno, porque a lo mejor hay que
jugarla, Pepe, hay que jugarla, no seas así.
Claro, te estoy bromeando.
Yo sé que estás cuqueando, Pepe.
¿Te gustó lo de Netflix? ¿Lo viste ya? Me pareció fascinante. el documental de Netflix de 10 episodios sobre la vida de estos 5 jugadores que eligieron, entre ellos LeBron James, Jason Tatum. A mí me encantó.
Ustedes saben que los Lakers el viernes juegan a la misma hora que los Dodgers contra los Soles de Phoenix. El
viernes. Pero igual lo van a ver malos hoy. Serie Mundial,
Serie Mundial,
Yankee Doyle no es ninguna de las otras series mundiales.
Lo que a veces bromeamos y eso acá, pero Serie Mundial es Serie Mundial.
Serie Mundial le compite a unos cuantos juegos de la NFL y todo. Sí, sí.
Es más, en la televisión...
Yankee Doyle.
En la televisión están comparando este juego como los Lakers y los Celtics.
Sí.
O sea, porque es algo que toda la televisiva o cualquiera cadena quisiera tener. O sea, ver así esté LeBron o no esté LeBron, ver Celtics contra Lakers o lo mismo Yankee contra Dodgers o también Yankee contra San Luis,
claro.
Porque esos son clásicos. O sea, San Luis tiene más series mundiales que los Dodgers ganados. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay cambios, ha habido cambios impresionantes, pero lamentable lo de Filadelfia. Ya no van a comenzar con Joel Embiid el primer juego contra Milwaukee, ni tampoco Paul George, que ha sido uno de los cambios más fundamentales en esta temporada. Lo que sí, cuidado con Oklahoma City Thunder. Este equipo ha agregado una defensa impresionante. No va a comenzar con el centro que tenía los Knicks de Nueva York. Hamstein, creo que se llama así, el centro que lo obtuvieron más que todo para defensa, porque ellos tienen a Hungreen, que es buenísimo. Pero la adquisición que hicieron con este jugador de Chicago que jugaba antes en los Lakers, Caruso, ese lo hacen uno de los equipos a ganar una vez más la conferencia del oeste y se rumora desde el comienzo de esta temporada que puede ser una gran final Celtas contra los Oklahoma City Thunder.
Bueno, ya quitaron al Miami Heat del horario para el día de Navidad, a propósito. ¿Ustedes se acuerdan que durante una década entera Miami Heat jugaba 25 de diciembre?
Ya le tocaba a los más. También hay otros equipos emocionantes que uno quiere ver ese día, que es el día más importante.
Hay 5 partidos.
Estos Knicks, Juan, embullan. ¿Son reales estos Knicks, las adiciones que tienen? ¿Tienen un equipo? Yo estaba mirando aquí.
Bueno, me enteré que Patrick Ewing puede ser que esté con el equipo, en el sentido, no como jugador, sí, pero claro, dentro de los Knicks, que es primera vez en la historia, un jugador de esa altura que hacía tiempo quería estar en los Knicks, ya sea no de coach, pero sí de dentro para ayudar a los nuevos prospectos que tiene. Soltaron a dos jugadores que yo creo que el equipo que lo obtuvo, los Minnesota Timberwolves, sacaron a Karl Anthony Towns, pero ya sabían que tenían a otro centro ahí que ha sido 3 veces defensor del año.
Claro.
Pero yo creo que Julius Randle con DiVincenzo va a ser sumamente importante para este equipo de los Minnesota Timberwolves. Ahora,
pero Anthony Towns en Nueva York como que parece que pega.
Debe pegar. Además, la combinación de Brunson con él va a ser excepcional. La combinación.
No, y los dominicanos va a traer un público
increíble,
que a lo mejor no es un público que iba mucho a ver a los Knicks. Y ahora va a ir, porque estamos hablando que fuera de Santo Domingo la mayor cantidad de dominicanos están en Nueva York.
Así mismo es, ¿no? Y ahora, contra Boston y los Knicks, estás hablando de dos dominicanos.
Exacto, esto es una movida de puro marketing.
Sí.
Puro marketing.
Puro marketing.
Y
además,
muy bueno, Anthony Towns es muy bueno.
No, es muy bueno. Para mí, uno de los centros está entre los 5 mejores hoy por hoy de la liga.
Oh, ampliamente.
Hay que destacar eso. Y además, se está yendo a la parte lo mismo de un Nikola Jokic, que te puede tirar de 3. O sea, está practicando mucho ese tiro de 3 y de fuego sumamente bien con Minnesota el año pasado, tirando de larga distancia.
A mí lo que me parece que le falta a los Knicks como un buen guard, vamos a decir, ¿no? Yo sé, está Josh Hart, pero cuando tú miras este equipo, por ejemplo, y tienes ahí a Mikal Bridges, que es un small forward, tienes a OJ Anunoby, que es un forward, o sea, hombre grande. Bueno, tienes a Jalen Brunson, evidentemente es el tirador. Yo creo que
es la estrella del equipo.
Claro, y Karl Anthony en el centro. Ese debe ser el 5, más o menos, ¿no? Y Hart.
Bueno, hasta que llegue Mitchell, porque cuando llegue Mitchell, Karl Anthony Towns posiblemente va a ser muchas veces lo que hizo con Oklahoma City Thunder, que los dos jugaron, que eran dos torres.
Claro, claro.
Nos están diciendo que ya no más. Pepe, bueno, tiene que dar por lo menos 10 minutos después que se acabe la serie mundial para el paquebol.
Bueno, vamos a ver, también está el fútbol. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Caminos.
la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 2024, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio, damas y caballeros, el Bárbaro. El Bárbaro. ¿Cómo se llama tu provincia?
Matanzas.
Dios mío, me estoy olvidando. El Bárbaro de Matanzas, Alfred Álvarez, que a propósito va a ser nuestro enviado especial a la Serie Mundial. Así es. Y ustedes, a partir del tercer juego, van a poder ver Facebook Lives en nuestra página digital cada hora antes del partido y después del juego, con un resumen del encuentro y entrevistas exclusivas. Así que, bueno, hablando justamente del tema obligado que es la Serie Mundial, le voy a pedir a Mikey, el niño Vázquez, que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, damas y caballeros, faltan pocos días para que arranque el Clásico de Octubre allá en Los Ángeles, California, la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers, y es muy probable que los Yankees reciban muy buenas noticias, inclusive hoy, porque esta tarde va a haber un juego simulado y va a estar lanzando el zurdo cubano, ¿okay? Néstor Cortés, lo están evaluando para ver si lo unen al roster, aunque yo tengo aquí una persona que está altamente vinculada con los Yankees, que me está diciendo que es prácticamente ya 100% seguro que de una manera u otra, no sé si como abridor, pero por lo menos en el bullpen, Néstor Cortés se va a unir a los Yankees en el roster de esta postemporada en la Serie Mundial contra los Dodgers. Le voy a hacer la pregunta aquí a Alfred, ¿cómo está la situación con Néstor Cortés?
La situación está bien, los Yankees tienen buenas expectativas de que Néstor se pueda, por lo menos, pueda demostrar que está listo para esta serie. No se está buscando un 100%, porque evidentemente 100% en esta fecha es prácticamente imposible, pero si le va bien hoy, y ahorita vamos a estarnos comunicando con él, bueno, no aquí en el programa, pero si fuera el programa y mañana, que voy a estar aquí en el programa también, incluso si me manda un audio algo, se los pondremos aquí. Tiene que ser, y cito las propias palabras, no hay que negar quién es la fuente es el propio pelotero. Si yo hablé con él ayer y me dice que tiene que ser que no le vaya bien en el bullpen, que se sienta mucha molestia, o que los Yankees crean que no está ready para que no pase, pero que él siente que va a pasar. O sea, él cree que va a poder estar en el roster y sería espectacular. De todas maneras, este uno está en el roster, va a estar ahí en el equipo.
No, claro, eso
y
sí.
Lo podremos entrevistar igual.
Bueno, el 25 de septiembre, cuando se lesionó el codo, más de uno pensó que Néstor Cortés no iba a lanzar más este año, no solamente en la temporada regular, sino que en los playoffs y en la Serie Mundial. Me agrada que haya evolucionado muy bien su lesión y que esté casi listo para o por lo menos los Yankees piensan que va a estar listo para ser añadido en el roster a la Serie Mundial. Bueno, en la reventa de los asientos, estábamos hablando la semana pasada que una serie mundial Yankees-Dodgers despierta pasiones. Eso no lo niega nadie. Es la serie mundial que quieren todas las cadenas de radio y televisión, pero aparentemente el público también está muy entusiasmado. Subhub, que es la compañía que vende boletos de conciertos y eventos deportivos.
En reventa, por internet. Ojo, todos venden en reventa.
En reventa, porque ya se vendieron todos los asientos para los 7 juegos de la serie mundial. Ya tengo aquí un comunicado de prensa de StubHub. Los últimos asientos se están vendiendo a $1,358. Y eso es hoy. Ya en lo que entre más nos acercamos a la Serie Mundial, más caros van a ser. StubHub dijo que las ventas superaron las cifras finales del año pasado, o sea que ya desde ahora, y son 4 veces más altas que el ritmo de la Serie Mundial 2022. Las ventas para los juegos del 3 al 5 en Nueva York son 40% más altas que los juegos 1, 2, 6 y 7 en Los Ángeles. Claro, entre más nos acercamos a los juegos, más vas a pagar en reventa por un asiento. Ahora, ¿cuánto te puede costar en reventa 2 días antes de un juego en el Yankee Stadium detrás del home plate?
¿Detrás del home plate?
Sí.
$40,000-$50,000. Wow. Fácil. No, detrás de home plate no la van a vender.
Donde puedas oler el cuero del guante del receptor.
No, es que eso no va a tener ni precio. Si la venden va a ser así, una cosa asquerosa. Vaya. No, yo pensé que tú me ibas a preguntar cuánto va a costar 2 días antes de un juego allá arriba en el tercer piso.
¿Cuánto va a ser eso?
$4,000-$5,000.
En la segunda planta del estadio.
Y en la tercera. $4,000 en la tercera. Si ahora mismo están en busca ahí, lo acabas de leer en 1,000, ¿no?
Sí. Bueno, 1,358 y todavía faltan 3 días antes de...
Lo primero que voy a decir es que me siento demasiado afortunado que yo lo voy a ver estando ahí de gratis.
¿A ti te están dando un palco en la prensa o te están dando un cuartico donde está la televisión?
No, yo tengo un palco en la prensa, me asiento con mi nombre y todo.
Wow.
Así que no, me siento afortunado. Cuando uno oye esas cifras, me llevo conmigo Juan Pendal, que es fan de los Yankees. Probado, no es un hater de los Yankees como tú. Vamos a empezar ya a calentar este programa ya. Que te veo que estás dando la vuelta para no entrar en el debate de quién va a ganar la Serie Mundial.
No,
que yo no soy taguito. Que te pasa la mano con lo de Real Madrid.
Escúchame. Los Dodgers ganan en 6 juegos.
¡Estás loco!
Está aquí, mira.
Escucha, se despertó.
No importa, ahí está, mira, lo dije en el show del martes que salió.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que los Dodgers con la fiesta esta de opener que tuvieron con los Mets van a hacer lo mismo contra los Yankees y les va a salir bien?
Tú fuiste el que me dijiste aquí hace 2 semanas que los Dodgers ni siquiera iban a la Serie Mundial.
No, yo te dije a ti que los Dodgers iban a perder con los Phillies. Los Phillies perdieron con los Mets.
No, pero tú me dijiste, vamos a hacer otra cosa.
No, pero
me dijiste que los Phillies iban a ir a la Serie Mundial.
Que los Phillies hayan perdido con los Mets no significa que iban a estar por debajo del resultado que los Mets tuvieron contra ellos. Los Phillies eran un equipo que tiene mucho mejor picheo que los Dodgers.
Ajá.
Y el mismo bateo, o igual de bueno o mejor. O sea, tenían por todos lados un bullpen extraordinario. Perdieron con los Mets. Los Mets se inspiraron, le salieron mal las cosas a los Phillies. Pero el pronóstico no estaba... O sea, yo te dije que los Yankees iban a ir a la Serie Mundial y están ahí. Y el bracket de la Liga Americana completo lo pegué, completico.
No estoy tan seguro.
Busca el programa.
Ahí lo tengo. Otra cosita, ¿tú te acuerdas hace 20 años una conferencia de prensa? Yo sé que tú eres jovencito, pero tuve una conferencia de prensa donde George Steinbrenner dijo, si no me ayudan con el estadio, la municipalidad de Nueva York y el estado de Nueva York, yo quiero ir a Nueva Jersey para que me construyan un estadio nuevo, el Yankee Stadium en New Jersey. ¿Tú te acuerdas de la conferencia?
Sí, me acuerdo, pero además no solo eso, te voy a decir más. Cuando se hicieron los planes, esto fue en el año 2007, que ya se sabía que Yankee Stadium iba a dejar de existir, el antiguo, y que iban a hacer el nuevo. El plan no era hacerlo frente al estadio viejo. El plan fue hacerlo en Manhattan. Pero hubo mucho problema con los políticos y con la ciudad, y el estadio nunca se logró llevar a Manhattan. Para que entienda la gente que nos escucha, Yankee Stadium está en un barrio muy pobre, que es el Bronx.
Sí.
El Bronx está dividido en 2 áreas, el Bronx Este y el Bronx Oeste. Hay un área del Bronx que es muy bonita, pero hay otra que es muy pobre, un barrio que tiene una alta criminalidad. Ese es donde está Yankee Stadium.
Correcto.
Y a la familia Steinbrenner, y te voy a decir una cosa, te voy a decir más. La familia Steinbrenner originalmente quiso este estadio en Manhattan, techado y con capacidad de 80,000 personas, y lo hubiesen llenado para pasarle al Dodger Stadium, por lo menos más de 65,000. Pero esos planes no se dieron porque por la ciudad, como te digo, el arraigo de la gente con la franquicia más histórica de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. Okay, los Yankees son más famosos que ningún otro equipo en Estados Unidos.
Estamos de acuerdo, nadie te va a discutir eso. Pero aún así el terreno en el Bronx, donde está el Yankee Stadium, el terreno en sí, olvídate del edificio, cuesta más de $1,000 millones. Solamente el terreno.
Pero imagínate un Yankee Stadium en Manhattan, en pleno Manhattan.
5,000 millones.
Pero la cantidad de gente que iría a los juegos, te puedes imaginarlo. O sea,
porque
estamos hablando
podrían caminar del trabajo al estadio.
Claro,
no montarse en el tren e ir al Bronx. Como dices tú, es un barrio muy peligroso.
Muy peligroso, malo. Y yo mismo, te lo digo por mí mismo y lo comparto aquí con nuestra gente, porque pienso que esto lo entretiene a la gente y les da una perspectiva de cómo vivimos nosotros detrás de estos micrófonos. Cuando yo voy a cubrir los Yankees, acabo de venir de cubrir los Yankees, es difícil para mí porque yo siempre tengo que buscar un hotel en el Bronx. Y los hoteles en el Bronx son hoteles de muy mala calidad, en el sentido de que y son peligrosos y uno por la noche no quiere salir de ahí del hotel y todo tiene que ser en Uber y uno va en el Uber asustado. Y cuando tú llegas, le dices al Uber, oye, déjame por favor en la misma entrada.
Sí.
Y así todo a veces, o sea, y sus olores, o sea, hay su cosa.
Si algo tiene el Yankee Stadium es que Nueva York tiene un buen sistema de transporte público.
Es el mejor.
No muy limpio. No siempre el más práctico, pero sí es bastante extenso. Y el Yankee Stadium tiene varias paradas, de varias líneas, de varios trenes y buses.
Cuatro, o sea, alrededor del estadio.
Correcto. No, no tienes que caminar mucho para ir.
Nada.
Es más, una cuadra para ir.
Si la gente que me está viendo me sigue en mis redes sociales, ahí está puesto yo subí el video de mi trayectoria completa en el tren hasta que me bajé. O sea, tú te bajas en la 161 River Avenue, y cuando tú sales por la escalera, ahí mismo está el Yankee Stadium. O sea, tú caminas, saliste del metro y cuando miras ahí está la puerta del Yankee Stadium. O sea, no tienes que caminar nada.
Sin embargo, el Dodger Stadium, totalmente lo contrario, está en las afueras de Los Ángeles. Generalmente
sube loma, baja loma. Así,
generalmente vas en auto y hay transporte público, hay buses.
No sí, pero no como no.
No hay. No hay metro, eso sí no hay. Pero sí hay buses cada 5 minutos y está como en un valle a las afueras de Los Ángeles. Muy lindo, por cierto, el Dodger Stadium. Los dos están muy lindos porque los dos han sido renovados varias veces. Si ustedes algún día tienen la oportunidad...
Ya que este
Dodger
es un estadio nuevo.
Correcto.
Los dos eres que viejo que lo han reído renovando.
Varias veces. Pero si ustedes han visto fotos de cuando estos dos jugaban en los años 50 y 40, todo ha cambiado drásticamente. Mr. Alfred dice que los Yankees van a ganar la Serie Mundial. ¿En cuántos juegos?
6 juegos, te voy a decir por qué.
¿Así?
Muy fácil. Cuando buscamos los pitchers de los Dodgers, el mejor pitcher abridor de los Dodgers, ¿quién es? No sabemos ni quién es en primera. El segundo, Flaherty. Ok, Flaherty mejor que Yamamoto.
No que sea
técnicamente
mejor.
No es mejor.
Diciendo, tienen dos opciones para abrir.
Ok, Yamamoto es un novato, te lo puedo comparar con Luis Gil. Luis Gil es el cuarto pitcher de los Yankees.
Okay.
Los Dodgers no tienen a un pitcher como Gerrit Cole, mejor pitcher derecho de Grandes Ligas. Los Dodgers no tienen a un pitcher como Carlos Rodón. No lo tienen.
Okay,
Carlos Rodón es 100 veces mejor que Jay Flaherty.
Estamos de acuerdo.
Entonces, el picheo abridor, los Yankees matan a esta gente.
Aquí hace 2 semanas que los Padres se iban a cargar a los Yankees, a los Dodgers en la serie divisional de la Liga Nacional.
Entiendo.
Los Dodgers sin picheo han llegado a la Serie Mundial.
¿Y por qué
sin
pasó?
Picheo.
Porque el picheo de los Padres falló.
Oye, reventaron a los Mets 9-0, 8-0, 10-4, 10-5 en 4 victorias. No necesitan picheo.
El picheo de los Mets tampoco. No, sí necesitan picheo. Contra los Yankees van a necesitar picheo.
Ya sé.
Contra los Yankees van a necesitar picheo.
Pero mira, contra
que
contra
los Yankees tienen 2 de los 3 mejores peloteros del mundo. Van a necesitar picheo. Y ponle tercero a Giancarlo Stanton.
El quinto juego contra los Padres lo ganaron 2-0. Fue una lechada. Okay. No es cualquiera que le da lechada a ese equipo. Okay.
Pero el equipo de los Padres ya estaba en un declive que no estaba bateando. Ojo, a lo mejor los Yankees no batean nada y pierden la Serie Mundial. Pero yo te lo estoy basando en lo que yo he visto hasta ahora. Okay. Vamos a hacer el ejercicio por posición, que esto a la gente le encanta.
Sí.
¿Quién tiene mejor catcher, los Dodgers o los Yankees? Los Dodgers. Will Smith es mejor catcher que Austin Wells. Austin Wells es un novato, está empezando. Will Smith es un tipo que está probado en Grandes Ligas. El catcher probablemente que más batea y es muy bueno defensivamente. Okay. Perfecto. En primera base,
Freeman.
Sí, pero Freeman no está saludable.
Bueno, es verdad.
Ese es el problema.
Pero un Freeman 80% sigue siendo mejor. ¿A quién vas a poner? A Rizzo,
bueno,
para que le vayan la pelota debajo de la pierna.
Rizzo tiene 4 guantes de oro.
Sí, pero no este año, perdóname.
¿Por qué tiene un problema en la espalda?
Bueno, ok, entonces ¿a quién vas a poner?
Ok, no te digo que no, te estoy diciendo, pero Freeman no se sabe si va a jugar.
Yo sí.
¿Creen que va a jugar? Esperemos así. Y te voy a dar la posición también. Los Dodgers están mejor ahí.
Ok.
Pero... O sea, okay. Ten en cuenta que el tipo está lesionado.
Okay.
Con un Rizzo que también está jugando lesionado, pero que te voy a decir, en lo que ha jugado de playoff, Rizzo ha bateado más que Freeman. Está batiendo 400 y pico, batió Anthony Rizzo en la serie contra
Cleveland. En dos jugadas defensivas parecía un viejito jugando ahí en la primera base.
Porque tiene un problema, pero Freeman es muy bueno defensivamente.
Correcto.
Segunda base, los Yankees tienen mejor que los Doyle, amplio.
Ok.
No me puedes decir a mí que Gavin Lux es mejor que Gleyber Torres. No, no, en su peor temporada en Grandes Ligas, que es esta, Gleyber luce mejor que él.
Ya. Ok.
En el shortstop, los Doyle tienen a un tipo que estaba descartado por los Cardenales. Descartado. Esto no sirve, llévatelo, te lo regalo. Claro, esto ha sido una de las historias del año. Este hombre pasó de ser banco de los Dodgers a ser noveno bate de los Dodgers, a ser ahora el cuarto bate de los Dodgers, Tommy Edman, y a llevarse el MVP.
Correcto.
Pero ahora la pregunta es, ¿va a ser el Tommy Edman el mismo contra los Yankees?
Bueno, yo no te puedo decir, va a ser Giancarlo Stanton, que ha tenido su mejor dos semanas de su vida. Giancarlo Stanton tiene un buen mes de octubre hasta el final.
El zapato sucio de Giancarlo Stanton, que se quita después de jugar pelota, es mejor que Tommy Edman. No falte respeto hacia Stanton.
Inconsistente,
yo lo estoy comparando con Anthony Volpe, y tú no me has dejado compararlo.
Pero inconsistente, un zapato muy inconsistente. Vamos a dejarlo ahí.
Inconsistente. Giancarlo Stanton ha sido el mejor bateador de playoff de los Yankees desde que llegó a los Yankees en 2018. En toda su temporada.
Tú sabes muy bien lo que te
Yo sí sé muy bien, claro. Es el pelotero que más batea en los Yankees de Nueva York desde 2018 en playoffs. Es el mejor bateador de playoff que tienen los Yankees en su historia de Derek Jeter.
¿Shortstop a quién se lo das?
El shortstop se lo doy a los Yankees. Anthony Volpe es mejor que Tommy Edman.
Ok, vamos a ver.
Mejor guante.
Tercera base. Ok. Yo te compro eso.
Tercera base están parejos. Están parejos. Ya Chisholm es un pelotero más completo que Max Muncy. Ya Chisholm es más completo. Ya Chisholm roba base, toca bola, batea de poder, tiene contacto, lo que no ha bateado en los playoffs. Muncy es un pelotero que tiene fuerza y eso es todo. Defensa, los dos mediocres, evidentemente. Chisholm, primera vez que juega tercera base, más Muncy no es un guante de oro.
Entonces, así como tampoco Juan Soto, que está nominado para guante de oro y tiene un guante de concreto. ¿Okay? Así que eso
te voy a explicar. Juan Soto está nominado a guante de oro, ¿sabes por qué? Por el brazo que tiene Juan Soto y por las asistencias que ha podido hacer Juan Soto. Por eso está nominado. Yo no creo que lo gane, no soy fanático de la defensa de Soto.
Yo tampoco creo que lo gane.
En tercera, como te digo, están parejos. A mí me gusta más Chisholm y pienso que como no ha bateado en los playoffs, va a batear en la Serie Mundial por ley de las probabilidades, los chances, la analítica. En los jardines me parece que no hay que comparar mucho. Mejor center field lo tienen los Yankees, que evidentemente es Aaron Judge, mejor pelotero que hay. En el right field está Soto contra Mookie Betts. Una pelea muy pareja. Elige el que más te guste. A mí me gusta más Soto. Como bateador, me gusta más Mookie Betts como pelotero.
Okay.
Y en el left field, los Yankees tienen a Alex Verdugo. Los Dodgers tienen a...
Platoon.
Sí. Ahí ponle a cualquiera. Entonces, no está tan disparejo como tú dices de la alineación y la batería.
Espérate.
Y en el designado...
Tienes
a Otani, que claramente, si hay que elegir uno, yo tengo que irme por Otani por un problema de obvio. Pero ¿quién ha bateado mejor en los playoffs, Otani o Stanton?
Otani tiene, perdón, en este momento...
Por favor.
Promedio en base de 424 en la
postemporada. No te vayas por el promedio en base. ¿Cuánto? Vamos a lo
claro
que están batiendo
los playoffs. Pero si lo envasaron, los Mets lo envasaron por bolas como 10 veces.
Déjame
para no
entender,
tener
Otani
que
batea 286, 3 jonrones, 10 empujados, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a buscar a Giancarlo Stanton.
¿Tú sabes por qué, no? Porque los Mets no le quisieron lanzar en los playoffs y lo caminaban cada vez que podían.
Y a Stanton seguro que le querían lanzar todos los veces que venía a batir.
Yo les aseguro que vamos a tener todos los juegos de la Serie Mundial, ya sean los 4 o 7, no importa, o los 6 que yo digo.
Y tanto 5 jonrones, por cierto. 3 Otani y 5 de tanto.
O los 6 partidos que dice mi socio Alfred, o los 6 partidos que digo yo, claro, para mí va a ser victoria de los Dodgers, para él de los Yankees. Pero Mikey, vamos a ver, ¿a qué horas? Sí, ya, ustedes son la cosa más yanquita del mundo. Mikey, ¿a qué horas es el primer juego de la Serie Mundial este viernes por Radio Martí?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado los ponchos sin tirarle.
Cero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. Se fue de control.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ninguno de los muchachos que hace deporte conmigo, ni Alfred, ni este Giordano, ni Yo-Yo, ni el Chambi, me dijeron, con este picheo que tienen los Dodgers, los cuatro dijeron que los Dodgers no llegaban a la Serie Mundial.
No.
Sí, porque
Giordano se va a poner bravo. Giordano dice que van a ganar los Dodgers.
Pero hace dos semanas me dijo que los Dodgers no iban a la Serie Mundial. Y eso lo tengo aquí, lo tengo por escrito.
De los pronósticos te voy a decir, Chambi evidentemente va con los Yankees, yo voy con los Yankees, Morejón va con los Yankees, más somos yanquistas abiertos.
Correcto, pero estamos hablando de los Dodgers.
Giordano, que es más analítico, que no tiene equipo, supuestamente. Óyeme. Él dice que los Dodgers ganan.
A mí me dijeron que los Dodgers no tenían picheo para llegar a la Serie Mundial.
No tienen picheo.
Ahora, por supuesto que no tienen picheo, pero ellos tienen bullpen by comité. ¿Qué significa eso? Le pregunta Dave Roberts, ¿cómo te sientes bien? ¿Tú cómo te sientes? Estoy bien. Tú eres mi abridor hoy.
El problema es que esos pitchers que tú estás diciendo de bullpen de comité, ninguno ha pichado en el Yankee Stadium en una Serie Mundial. Vamos a esperar a que pase. Yankee Stadium no es Citi Field. Yankee Stadium no es el Petco Park. Yankee Stadium es Yankee Stadium. Cuando los relevistas eso de los Dodgers prueben que ellos aguantan la presión de Yankee Stadium ahí en la Serie Mundial y no se le aflojan las piernas, entonces vamos a ver si son de verdad los bárbaros de ritmo que tú dices que son. Porque pichar en Citi Field, en Citi Field pichar cualquiera.
A ver.
Cualquiera pichar en Citi Field.
Oye, pero
cualquiera
tiene que sigue siendo poder. Nueva York, ¿eh? También.
No, sigue siendo Nueva York, pero no tiene nada que ver.
¿Tú te imaginas
una cosa con la otra?
Oye, hablando de orgullo, vamos a.
Es industrial y metropolitano.
Espera.
No tiene nada que ver una cosa con
la otra. Óyeme, adelantándonos un poquito, ¿tú te imaginas para el orgullo de Los Ángeles haberse cargado a los Mets en una serie y ahora con la posibilidad de cargarse a los Yankees, con el complejo que tienen muchos angelinos de ser la segunda ciudad, el segundo mercado más grande de Estados Unidos, que ellos digan, sí, pero nos cargamos a los Mets y luego nos cargamos a los Yankees?
Buenísimo, sería bueno para ellos, pero vamos a ver qué pasa. Ya te dije, acuérdate que hay una cosa es pichar en cualquiera de los 29 estadios de Grandes Ligas y la otra es pichar en Yankee Stadium.
Si eso fuera verdad, los Yankees nunca perderían un partido en casa. Y han perdido bastante.
No, Pepe.
Se han perdido.
En playoff es una historia, una cosa no. Y la otra es en la temporada.
Los Yankees
regular.
Han perdido series mundiales y playoffs en casa.
Los Yankees han perdido series mundiales, pero es el equipo más series mundiales ha ganado.
Por supuesto, pero han perdido y muchas series mundiales en casa.
Han perdido, Pepe, una en el 2003 y una en el 2001.
En el 1976 la perdieron contra los...
No, y en el 81 contra, con los Dodgers.
Por eso también te estoy diciendo, ha ocurrido
no
muchas veces.
No.
Y han perdido series de playoff bastante. Fueron barridos por los Tigres del Detroit en casa, en el Yankee Stadium.
Pero hay veces que hay una cosa que... El equipo de esos momentos, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Los Yankees del 2007, por ejemplo. Bueno, porque el 2009 ganaron. Te la voy a poner así. De 2011 en adelante, los Yankees, todos los que han llegado a playoffs, ningún equipo ha llegado como este. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno ha tenido la salud que tiene este equipo esta vez. Te lo voy a poner así. Los Yankees, muchos de esos playoffs lo tuvieron sin Rodríguez, sin Mike Teixeira, sin Brian McCann, sin Carlos Beltrán una vez. O sea, los Yankees recuérdate que los Yankees sufrieron muchas lesiones todos los años. Entonces, este equipo, ¿por qué este equipo es especial? Porque tiene a todos los jugadores activos. No hay nadie, no falta nadie.
Sí.
Tú no puedes decir, no vienen a fuera.
Perdóname, Alex Rodríguez batea 120 en la postemporada.
Sí, pero en el 2009 ya había bateado. Y tú sabes si iba a batear en el 2011.
No te estás perdiendo mucho. Así que.
No, pero...
Muy bien. Lo crean o no, este no es el único deporte que hay en el mundo en este momento. Y esto no me lo perdona Juan Pendaz si no tocamos el tema.
No, te lo perdono yo.
Del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la NBA arranca esta noche con dos partidos a las 7:30, los Celtics de Boston en casa, los actuales campeones, contra los Knicks de Nueva York, y a las 10 p.m. los Lakers de Los Ángeles, con un dúo ahí muy interesante, contra los Timberwolves de Minnesota. ¿A ti no te parece que la NBA debería de arrancar con más de dos partidos en su jornada inicial?
No, está bien, porque le da la exclusividad a los dos juegos. No puedo esperar a ver esos juegos a las 10 de la noche. No sé si Juan está como yo. Bueno, Juan va a ver a su Celtics a las 7:30 también, pero ese juego de las 10, o sea, estamos Anthony Edwards,
sí,
el hombre que está llamado a ser el mejor jugador de la NBA, contra los Lakers de LeBron James,
sí,
y de Anthony Davis, increíble, aunque los Knicks, que se reforzaron de una manera extraordinaria esos Knicks durante la temporada regular y con unos Celtics de Boston. Juan, yo no sé si tú viste.
Es que ya desde ahora Juan Pendaz
de Netflix.
Perdón, ya Juan Pendaz desde ahora está diciendo que no se tienen que molestar por jugar, que los Celtics van a repetir.
Bueno, Juan
como
Pendaz, no, lo voy a decir yo también, los Celtics van a repetir.
Entonces, ¿para qué vamos a jugar la temporada?
Bueno, porque a lo mejor hay alguien
que jugarla, Pepe, hay que jugarla, no seas así.
Claro, te estoy
bromeando. Yo sé que estás cuqueando, Pepe.
¿Te gustó lo de Netflix? ¿Lo viste ya? Me pareció fascinante el documental de Netflix de 10 episodios sobre la vida de estos 5 jugadores que eligieron, entre ellos LeBron James, Jason Tatum. A mí me encantó.
Ustedes saben que los Lakers el viernes juegan a la misma hora que los Dodgers contra los Soles de Phoenix. El viernes.
Pero igual lo van a ver malos hoy. Serie Mundial,
no, Yankee 2.
Serie Mundial Yankee 2 no es ninguna de las otras series mundiales.
Lo que a veces bromeamos y eso acá, no, pero no. Series Mundiales, Series Mundiales.
Serie Mundial le compite, o sea, a unos cuantos juegos de la NFL y todo. Sí, sí.
Es más,
sí,
en la televisión.
Yankee 2.
En la televisión están comparando este juego como los Lakers y los Celtics.
Sí.
O sea, porque es algo que toda la televisiva o cualquiera cadena quisiera tener. O sea, ver así esté LeBron o no esté LeBron, ver Celtics contra Lakers o lo mismo Yankee contra Dodgers o también Yankee contra San Luis.
Claro.
Porque esos son clásicos. O sea, San Luis tiene más series mundiales que los Dodgers ganado. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay cambios, ha habido cambios impresionantes, pero lamentable lo de Filadelfia. Ya no van a comenzar con Joel Embiid el primer juego contra Milwaukee, ni tampoco Paul George, que ha sido uno de los cambios más fundamentales en esta temporada. Lo que sí, cuidado con Oklahoma City Thunders. Este equipo ha agregado una defensa impresionante. No va a comenzar con el centro que tenía los Knicks de Nueva York. Hamstein, creo que se llama así, el centro que lo obtuvieron más que todo para defensa, porque ellos tienen a Hongreens, que es buenísimo. Pero la adquisición que hicieron con este jugador de Chicago que jugaba antes en los Lakers, Caruso, ese lo hacen uno de los equipos a ganar una vez más la conferencia del oeste, y se rumora desde el comienzo de esta temporada que puede ser una gran final Celtics contra los Oklahoma City Thunder.
Bueno, ya quitaron al Miami Heat del horario para el día de Navidad, a propósito. ¿Ustedes se acuerdan que durante una década entera Miami Heat jugaba 25
de diciembre? Ya le tocaba a los más. También hay otro equipo emocionante que uno quiere ver ese día, que
ya no.
Es el día más importante.
Hay 5 partidos.
Estos Knicks, Juan, embullan. ¿Son reales estos Knicks, las adiciones que tienen? ¿Tienen un equipo? Yo estaba mirando aquí.
Bueno, me enteré que Patrick Ewing puede ser que esté con el equipo, en el sentido, no como jugador, sí, pero claro, dentro de los Knicks, que es primera vez en la historia, un jugador de esa altura que hacía tiempo quería estar en los Knicks, ya sea de, no de coach, pero sí de dentro para ayudar a los nuevos prospectos que tiene. Soltaron a 2 jugadores que yo creo que el equipo que lo obtuvo, los Minnesota Timberwolves, sacaron a Karl Anthony Towns, pero ya sabían que tenían otro centro ahí que ha sido 3 veces defensor del año.
Claro.
Pero yo creo que Julius Randle con DiVincenzo va a ser sumamente importante para este equipo de los Minnesota Timberwolves. Ahora,
pero Anthony Towns en Nueva York como que parece que pega.
Debe pegar. Eso. Además, la combinación de Brunson con él va a ser excepcional. La combinación.
No, y los dominicanos va a traer un público
increíble,
que a lo mejor no es un público que iba mucho a ver a los Knicks. Y ahora va a ir, porque estamos hablando que fuera de Santo Domingo la mayor cantidad de dominicanos están en Nueva York.
Así mismo es, ¿no? Y ahora, contra
y
Boston y los Knicks, estás hablando de 2 dominicanos.
Exacto, esto es una movida de puro marketing.
Sí.
Puro marketing.
Puro marketing.
Y
además,
muy bueno. Anthony Towns es muy
no,
bueno.
No, es muy bueno. Para mí, uno de los centros está entre los 5 mejores hoy por hoy de la liga.
Oh, ampliamente.
Hay que destacar eso. Y además, se está yendo a la parte lo mismo de un Nikola Jokic, que te puede tirar de 3. O sea, está practicando mucho ese tiro de 3 y de fuego sumamente bien con Minnesota el año pasado, tirando de larga distancia.
A mí lo que me parece que le falta a los Knicks como un buen guard, vamos a decir, ¿no? Yo sé, está Josh Hart, pero cuando tú miras este equipo, por ejemplo, y tienes ahí a Mikal Bridges, que es un small forward, tienes a OJ Anunoby, que es un forward, o sea, hombre grande. Bueno, tienes a Jalen Brunson, evidentemente es el tirador. Yo creo que
es la estrella del equipo.
Claro, y Karl Anthony en el centro. Ese debe ser el 5 más o menos, ¿no? Y Hart.
Bueno, hasta que llegue Mitchell, porque cuando llegue Mitchell, Karl Anthony Towns posiblemente
Robinson,
va a ser muchas veces lo que hizo con Oklahoma City Thunder, que los dos jugaron,
sí,
que eran 2 torres.
Claro, claro.
Nos están diciendo que ya no más. Pepe,
bueno,
tiene que dar por lo menos 10 minutos después que se acabe la serie mundial para el paquebol.
Bueno, vamos a ver, también está el fútbol. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.